Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos ya en Módulo de Servicio Mundialista. Pues ya que nos queda, ¿verdad? Nos quedan pocos partidos. Al ratito juega Inglaterra contra Argentina, un partido que se antoja bastante interesante. Y si me escuchan la retransmisión, seguramente estará ya burlándose del equipo que perdió. No le digo cuál, porque si no, ¿para qué le adelanto el resultado? Pero bueno, los saludamos con mucho gusto aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, 11:50 de AM. Buenos días a los que están desayunando con nosotros. Buenas noches a los que escuchan la retransmisión. WhatsApp, le recuerdo, 3311-551962, 3311-551962, además del teléfono más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y 3813-1421. Oiga, usted está a punto de darse una ducha, de bañarse, o ya se duchó, va a ir a la oficina y resulta que no tiene gas, y resulta que manda a pedir el gas y resulta que la flama no es como usted la esperaba, el agua no se está calentando. ¿Qué está ocurriendo con la instalación del gas? Hoy vamos a hablar del gas, que es un tema además apasionante. Si no, pues saludo con mucho gusto al ingeniero Rodolfo Ibáñez de la Unidad de Inspección en materia de gas LP. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Gracias, José Luis, por la invitación. Buenos días y buenos días al público en general.
Oiga, ¿qué situación es esa de que te vas a bañar y resulta que no hay gas y sale el agua fría? Híjole, qué lamentable eso. Hay que prevenirlo. O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta que ya se te va a acabar el gas?
Si es tanque estacionario, trae una aguja medidora, pero hay que subir al tanque para ver qué porcentaje de gas tiene el tanque.
Y si no podemos subir a la azotea, porque bueno, la señora ya es mayor y demás, o que ni siquiera hay escalera, ¿cómo podemos adivinar que el gas está a punto de terminarse si es gas estacionario?
Bien, si es tanque estacionario, hay un fenómeno que tiene que ser muy observador precisamente para poderlo detectar.
Ajá.
Cuando la flama empieza a salir un poco más roja o más naranja, ese es el momento de saber que ya tenemos una cantidad mayor de butano, que el butano es el que nos da el poder calorífico, que de propano, que es el que nos da la presión. Entonces, cuando empieza a disminuir la presión dentro de un almacén de gas, empieza a aumentar la cantidad de butano. Y esto hace que la flama se empiece a tornar un poquito más naranja o más roja, según como lo veamos. Entonces, es una manera de saber que el gas está casi a punto de terminar.
¿Lo mismo ocurre con la flama de la estufa, por ejemplo?
Sí, 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 ahí lo podemos empezar a detectar. Y cuando el tanque ya casi se le acaba su gas líquido, empieza el fenómeno de la transformación de líquido a vapor dentro del almacén, y es cuando empieza a ver la mezcla más abundante o más rica en butano que en propano, y es cuando empezamos a notar ese fenómeno.
Muy bien, saludo también al ingeniero Juan Pablo Ibáñez Vázquez de Pigas. ¿Cómo va, ingeniero? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oiga, ¿qué pasa cuando el cilindro es estacionario, pero cuando son cilindros de piso, digámoslo así, cómo puedo dar cuenta que el gas ya se está terminando?
De la misma forma que comentó el ingeniero Rodolfo Ibáñez, es si tenemos una estufa, vamos a notar la flama a lo mejor un poquito rojita, naranjita, y es señal de que ya estamos próximos a tener que cambiar el cilindro.
¿Cómo tiene que salir o de qué color tiene que ser la flama, sabiendo de que sí hay realmente gas y que está saliendo bien, que nos está escapando incluso? ¿De qué color tiene que ser?
Normalmente es un tono azulado. Es la mezcla perfecta, es cuando prácticamente nos acaban de dejar el cilindro de gas en casa, prendemos la estufa y vemos un color azulito, color azul intenso.
Ok, cuando es amarillo,
ya es señal de que ya estamos próximos a tener que cambiar de cilindro. O también tenemos una mala, pues ahora sí que mal mantenimiento a nuestro equipo de consumo. Muchas estufas, pues las compramos y nunca les damos un mantenimiento ni preventivo ni correctivo, sino que pues ya 10, 20 años después nos acordamos y, ay, pues sí, la estufa ya me está dando problemas, o pues ahora ocupo un encendedor para, pues, prender la estufa. Entonces todo eso pues también conlleva a...
Y ahorita que está tocando este tema y que nos están escuchando, yo sé, muchas amas de casa, muchas señoras allá en casita, ¿cómo debo encender la llama de la estufa? Ciertamente ahorita ya hay estufas eléctricas, ¿no? Que te dan el chispazo, pero aún hay estufas que las enciendes con cerillos o con estos aparatitos alcanzaflamas que le llaman, de gas. ¿Cómo tenemos que encender la estufa? ¿Dónde tenemos que poner la cara, la mano, el brazo? ¿A qué distancia, ingeniero?
Muchas veces nos ha tocado ir a visitar clientes que pues dejan la de esta llave de la estufa, ajá, abierta en lo que buscan los cerillos, en lo que buscan los encendedores. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando? Estamos fugando el gas. Uh-huh. No estamos teniendo un control de ese gas que pues ahora sí que es no deja de ser un gas, no lo vemos, a simple uh-huh. vista no se uh-huh. ve, y estamos acumulando una habitación o estamos acumulando una planta baja, porque recordemos que el gas LP, en el caso de aquí de México, que es donde más consumimos gas LP, es más pesado que el mismo aire, entonces tiende a llenar las partes bajas. Okay. Aquí sí la recomendación sería prácticamente, digo, híjole, es una mala práctica, pero... es encender y prácticamente en el momento arrimar el encendedor, arrimar lo que viene siendo el cerillo, para no permitir que haya un mayor escape de gas y tengamos por ahí una acumulación o un posible flamazo.
O en todo caso, dejar que se ventile.
También pudiera ser, ajá, dejar abierta una puerta que da hacia, sí, un patio o una ventana que permita que fluya el mismo viento, el mismo aire, sí, y no permitir, pues sí, una acumulación.
Correcto, entonces hay que tener esa precaución. Ingeniero Rodolfo Ibáñez, cuando prendemos un boiler y la flama, o hay veces viene de golpe, ¡boom!, se oye, y hay veces nada más sale una flamita. Y uno cree que se está escapando el gas. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo saber de que no la estamos regando?
Bien, hay varios tipos de calentadores. Ajá. Entre ellos están los instantáneos, uh-huh, están los que le nombran normalmente de paso, okay, o los de almacenamiento. Cada uno de estos tiene una peculiaridad. Por ejemplo, los que nombramos al paso o de alta recuperación es a base de mecheros. Ajá. Entonces, para poder encender ese calentador, tiene el piloto a un lado de los mecheros, uh-huh, y a la hora de que ya da el paso de gas para que abra el quemador hacia los mecheros, si el piloto está muy retirado, uh-huh, obviamente va a haber una acumulación de gas y esto provoca el flamazo, okay, o provoca la explosión. Uh-huh. Normalmente debe de tener una capacidad del piloto de un tamaño tal que alcance perfectamente bien los mecheros y pueda ver la ignición sin ningún riesgo.
¿El piloto queda encendido? ¿La llama del piloto tiene que quedar encendido?
Debe de quedar encendido permanentemente. Ajá, ajá. Esto es con el fin de que a la hora de que haya demanda de agua caliente, uh-huh, pueda dar la ignición. Normalmente ahorita hay unos calentadores que le nombran instantáneos, uh-huh, que inclusive ocupan una batería, para poder, a la hora de que llega la señal, uh-huh, llega la señal a la batería manda la chispa y la chispa hace que se prenda el quemador.
Ya muy modernos,
entonces. Ya muy modernos, prácticamente ha habido mucha evolución en ese, uh-huh, sentido. Hay un problema, que esos calentadores, como son de mecheros, uh-huh, consumen una alta cantidad de gas. Entonces, como dicen por ahí, está lo comido por lo servido. Uh-huh. El calentador que es de mecheros, su eficiencia térmica, siempre lo he dicho, y viene grabada en sus mismas especificaciones, la eficiencia térmica no llega más allá de un 50 a un 60%. Uh-huh. Quiere decir que solamente ese 50 o 60% se aprovecha y el resto se quema y se desperdicia. Uh-huh, uh-huh. Yo soy muy partidario de los calentadores de almacenamiento. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que un calentador de almacenamiento tiene un forro térmico que precisamente el depósito del agua caliente la mantiene caliente. Uh-huh. Y todos los calentadores instantáneos o de alta recuperación no tienen ese envolvente. Entonces, si el clima está frío, obviamente a la hora de que el calentador enciende, como agarró el medio ambiente, entonces el agua también está fría.
Está fría, sí.
Uh-huh. Y prende más continuamente.
Okay.
Por esa razón yo recomiendo mucho, yo soy muy partidario de los calentadores de agua, que sean de almacenamiento.
¿De almacenamiento de gas?
No, almacenamiento de agua.
De agua.
¿Por qué de almacenamiento? Porque son donde vienen las capacidades que dicen, pues somos dos en mi casa, un calentador de 40 litros. Uh-huh. Que somos tres, pues ya nos voy al de 72. Que somos X cantidad de personas y cada esa cantidad de personas va a ser la capacidad de almacenamiento que vamos a tener de agua caliente.
Ok. A ver, digo, ya que está en esto, platíqueme, ¿cuántos tipos de calentadores hay actualmente? Ya dejemos aquellos que les metías...
el combustible.
El combustible, ¿se acuerda que compraba en la tienda? Ya era un contaminadero ahí en el barrio, que para qué le cuento. Bueno, ¿qué tipo de calentadores hay actualmente?
Bien, es una infinidad, pero normalmente se catalogan en tres, uh-huh, que viene siendo precisamente el instantáneo, uh-huh, o de paso, uh-huh, el calentador de alta recuperación,
uh-huh,
y el calentador de almacenamiento.
Ok.
Uh-huh. El de almacenamiento es del que les digo yo, estoy chapado a la antigua y a mí me gustan los calentadores de almacenamiento. Lo único que tenemos que hacer es aumentar un poquito la capacidad del agua caliente en el calentador, pero el ahorro que vamos a tener en el consumo del gas es muy alto, uh-huh, porque es un solo quemador el que va a estar calentando el agua de todo el sistema. Claro. Y aparte vamos a tener la confianza de que tiene el envolvente. Entonces, uh-huh, se conserva más tiempo el agua caliente dentro de un calentador de almacenamiento que un instantáneo, okay, o de uno de paso.
A ver, mito o realidad, si yo me baño con agua caliente todas las mañanas porque soy muy friolento, ¿gasto más gas que si me baño con agua tibia o incluso fría?
Es que normalmente los calentadores alcanzan una temperatura hasta más de 60 grados. Uh-huh. Y a la hora de que nosotros nos metemos a bañar, siempre tenemos que mezclar el agua caliente con el agua fría, porque el cuerpo lo más que resiste el agua son 36 grados, que es la temperatura del cuerpo.
Pero hay gente que es bien friolenta y se mete debajo de la regadera con el agua, bueno, si no hirviendo, pero muy caliente. Así hay gente muy friolenta. Yo no soy de esos, a mí me gusta encontrar por un poquito más fría. Pero ¿se gasta más gas cuando le pones más caliente el agua?
Claro que sí. Sí, sí, porque, claro, el calentador, pues lo que hace es, a través de un termostato, ajá, y la temperatura que nosotros le tengamos programada, pues es la cantidad de calor o la cantidad de agua caliente que vamos a disponer.
Ahora yo le quiero preguntar al ingeniero Juan Pablo Ibáñez Vázquez, habla... El ingeniero de boilers, de almacenamiento, de boilers de alta temperatura.
Alta recuperación.
Alta recuperación y de los de paso, ¿verdad?
De paso.
Instantáneo o de paso. ¿Eso dónde se consiguen? ¿Dónde se compran? ¿Hay quien los distribuya? ¿Cómo es esto?
Sí, normalmente, bueno, ya el mercado ya es muy amplio. Ajá. Ya en páginas de internet, por no decir nombres, pues ya se puede conseguir. Ahora sí que lo único que sí tenemos que tener el cuidado es que no sea de una marca no reconocida dentro del país, porque también hay el problema que de repente sí conseguimos a lo mejor un boiler de 2,000 pesos, pero no hay las refacciones, no hay quien los instale, porque a veces vienen conexiones, sí, que no las manejamos aquí en el país. Uh-huh. Normalmente ya estamos en un mercado de que pues muchas cosas chinas. Entonces, ¿qué está pasando? Que pues están dejando las marcas que antes eran marcas reconocidas en el país, pues fuera. ¿Por qué? Principalmente por el costo, quizás sí. Ya son muchas marcas que te están vendiendo pues la marca como tal. Uh-huh, uh-huh. Entonces, yo sí sería de la idea primero, buscar marcas nacionales que tengan respaldo y garantía aquí en el país. Se buscan en internet prácticamente. Ya hay muchos lugares, tiendas que vemos color naranja, cuando va uno circulando, ahí mismo las podemos conseguir. Ahora sí que hay infinidad de lugares donde...
¿Y la instalación es fácil o hay que contratar a un especialista? Hay que contratar a alguien, ¿verdad?
Sí, hay que contratar a un especialista. Ajá. ¿Por qué? Porque se comete el error de ciertas conexiones. Hablando ya del tema del gas, dejan fugas, usan mangueras que no son apropiadas, sí, para el gas. Uh-huh. Entonces, todo eso podemos llegar a tener un riesgo. Digo, hay gente que se cerciora, busca en internet qué conexiones debe de llevar y a lo mejor sí, le queda perfectamente a la primera. Uh-huh. Pero somos inexpertos muchas veces y podemos por ahí cometer algún pequeño error.
Correcto. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos hablando del gas. Qué interesante tema, ¿no? Porque al final de cuentas todos utilizamos el gas para cocinar, para bañarnos. Hay gente que lava los trastes con agua calientita.
Sí, ¿verdad? Y lo que no saben es que la tubería queda llena de agua caliente. Ajá. O sea, desde el boiler o del calentador, ajá, hasta donde está la tarja, toda esa tubería ya se desplazó de agua fría a agua caliente. Uh-huh. Y todo eso pues, tiene que recuperar el boiler. Entonces es más carga, más gasto, uh-huh, y pues obviamente ahí queda la tubería. Entonces, para ¿qué? Lavar una cuchara o un plato...
Claro. A nosotros que nos ponen a lavar los platos, por ejemplo, ingeniero, tenemos que lavar con agua fría, ¿no?
De preferencia.
Sí, aunque nos regañen en casa, no importa. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando hoy del gas aquí en Módulo de Servicio. Bueno, continuamos aquí hablando del gas, un tema muy interesante y apasionante, diría yo, con nosotros el ingeniero Rodolfo Ibáñez de la unidad de inspección y mantenimiento de gas.
En materia de gas.
Y en materia de gas. Yo siempre con mi letra fea. Materia de gas y, por supuesto, Juan Pablo Ibáñez Vázquez de Pigas, que además es un experto en esto de la instalación. Fíjense, esto es muy interesante lo que me decía ahorita Juan Pablo. Si a usted le van a hacer una instalación de gas, de boiler, de gas estacionario, de tubería incluso, que sea un profesional, ¿verdad, Juan Pablo?
Sí, es correcto. ¿Por qué? Nosotros, bueno, principalmente yo, la empresa que vengo representando, nos basamos nosotros en la norma mexicana, que es la NOM 004, uh-huh, donde vienen los requisitos mínimos para realizar una instalación de gas. Uh-huh. Viene prácticamente todo, la colocación del tanque, viene si se tiene que hacer una línea de llenado, en qué condiciones tiene que estar, qué materiales son los autorizados para llegar a hacer una instalación de gas. Porque muchas veces vamos a una ferretería y podemos conseguir a lo mejor lo básico.
Claro.
Pero no sabemos si tiene certificado el material, no sabemos si está bajo alguna norma. Entonces, híjole, por ahí podemos tener algún problemita de fugas.
Y tienen que avisar ustedes a Protección Civil, a bomberos, que va a haber, por ejemplo, un cambio o que van a quemar gas para cambiar el cilindro, el gas estacionario.
Sí, nosotros avisamos siempre a Escudo Urbano, en este caso C5, para que estén enterados de la actividad que vamos a realizar. Siempre se les da aviso, ¿por qué? Para evitar movimiento de unidades de emergencia, porque todo eso conlleva una multa en caso de omitir, un, por ejemplo, en este caso, un reemplazo de unas válvulas, pues el aroma del mismo gas es muy fuerte. Algún vecino que no está enterado llama al 911, moviliza unidades de emergencia, y pues, ¿qué va a pasar? Ah, estamos cambiando unas válvulas, sí, pero ¿a quién le diste aviso? Entonces, la autoridad está facultada también para emitir una multa. Uh-huh. Por mover equipos de emergencia sin una emergencia real.
Claro. ¿Y quién tiene que dar aviso? ¿Ustedes o los vecinos o a la persona que le hace el servicio?
Nosotros damos aviso. Ah, okay. En el mismo informe se maneja las horas que se va a llevar, qué se va a llevar a cabo, uh-huh, y el domicilio, obviamente, del cliente. Uh-huh. Y nosotros, posterior a la actividad, hablamos en este caso al 911, para mencionar que ya se acabó la actividad, para que igual, a partir de ese momento, cualquier aroma gas puedan acudir a otros vecinos, de repente por alguna fuga de algún vecino o algo, no se entienda como que, sí, son la empresa que está cambiando las válvulas, entonces no movilizamos equipos de emergencia.
Correcto, qué interesante es esto, qué importante es esto, dar aviso, porque como decía Juan Pablo, no es enchílame otra, no cualquiera lo tiene que hacer, ¿no?
Sí, mira, José Luis, yo he tenido muchas experiencias a lo largo ya de 48 años de trabajar el gas. Uh-huh. Y me he encontrado con cada cosa que, por ejemplo, cambian válvulas a tanques y dicen, voy a congelar el gas. Liberan toda la presión del tanque y el gas queda en estado líquido dentro del mismo tanque. Uh-huh, uh-huh. Imagínate el problema que se pueden enfrentar. En una ocasión, estando en unas conferencias que fui invitado, había uno de los técnicos que dice, yo neutralizo el gas, uh-huh, el olor. ¿De qué forma? Que ponen una manguera hacia un tambo, uh-huh, con pinol y con cloro y con, ajá, no sé cuántas otras cosas, ajá, para quitarle el aroma al gas.
Okay.
Pero el gas ahí está.
Sí, claro.
O sea, le están matando el aroma. pero el gas, la concentración, la nube de gas está en ese lugar. Entonces, imagínate el riesgo de estas personas al estarle quitando el aroma, al no a dar aviso a una autoridad para que precisamente estén alertas a lo que puede llegar a ocurrir en ese momento, ¿verdad?
Podría haber una explosión, sí, con aroma a pinol, pero explosión.
Exactamente, ¿verdad? Y luego la otra, el tipo de ropa que deben de usar, claro, también es muy importante. Uh-huh. Tiene que ser siempre algodón, porque la ropa tiene esa, si es sintética, produce chispas. Uh-huh. Y el gas lo único que ocupa es una chispa. Uh-huh. Ves tú en ocasiones a gente haciendo cambio de válvulas en algunos tanques y con la playera de la América, de las Chivas, de no sé qué tantos sí, publicidad que le andan haciendo, y son sintéticas.
Claro.
Y tú los ves allí cambiando válvulas como si nada, bien a gusto este tipo de personas. Por eso es la experiencia y la expertise que se debe de tener, así como las capacitaciones que se deben de dar al personal para el manejo, uso y manejo de gas.
Una pregunta que cuando ha estado en otras ocasiones se la he hecho y no está por demás. ¿Cada cuánto hay que cambiar un gas estacionario?
El tanque está diseñado, la misma norma dice que para que pueda operar sin ningún riesgo se le debe de hacer a los 10 años, ajá, una prueba no destructiva, un ultrasonido, ajá, para medir los espesores de la placa por la cual fue construido ese tanque. Uh-huh. Y con ese ultrasonido se alcanza a detectar cuando hay desgaste en el metal. Uh-huh. Entonces, 10 años es lo recomendable para que dure un tanque de gas. Uh-huh. Otra cosa, dice la misma norma, que las válvulas se deben de cambiar cada 5 años o 7 de la fecha de fabricación. Uh-huh. Pero cada 5 años hay que cambiarle válvulas a los tanques. Uh-huh. Vemos tanques que si nos subimos a algún edificio los vamos a ver todos oxidados,
sí,
enmohecidos y con las mismas válvulas.
Sí, sí, sí. Ahora, dos preguntas. Primero, ¿es caro esto, todo esto?
Bien, yo creo que es más caro un accidente, claro, provocado por el gas. Si tenemos el tanque igual que un carro, tenemos que llevarlo a cambio de aceite y tenemos que hacer, uh-huh, ciertos mantenimientos a los vehículos. Uh-huh. Igual el tanque de gas, hay que recordar que es un material altamente peligroso.
Claro.
Entonces, sí es recomendable hacer esos mantenimientos. ¿Caro en qué sentido? Vamos a pensar, mira, de los 10 años que es la vida útil del tanque, uh-huh, si se le manda a hacer una prueba no destructiva o un ultrasonido pegados a la norma 13, que es la que regula ese tipo de vida útil de los tanques, uh-huh, más el cambio de válvulas, ya estamos hablando de más del 50% de lo que te cuesta un tanque, claro, estacionario nuevo. Uh-huh. Entonces es valorar qué capacidad es tu tanque para saber si vale la pena hacerle ese ultrasonido o mejor hacer el cambio de tanque estacionario.
¿Y eso hay muchas empresas que lo hacen, Juan Pablo?
No, son pocas las empresas que lo realizan. De forma segura son pocas, digo, cualquier persona a lo mejor en la calle nos podemos encontrar que hace mantenimientos a líneas de gas y todo eso, pero muchas veces aquí es el desconocimiento de la norma o simplemente... lo llevo haciendo años, nunca me ha pasado nada, lo sigo haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es, pues con todas las medidas, a todo el personal que nosotros manejamos, que está en colaboradores con nosotros, todos tienen DC3, que viene siendo las capacitaciones en uso y manejo de gas LP, espacios confinados, alturas, bueno, en fin. Uh-huh. Todo eso lo hacemos para brindarle obviamente seguridad al cliente y obviamente seguridad hacia nosotros, porque, uh-huh, es un material peligroso que a lo mejor lo vemos en la azotea y decimos, pues ahí está el gas, pues tengo años con el tanque ahí, pero pues no sabemos realmente si el tanque ya está fisurado, porque muchas veces, claro, los tanques, las mismas soldaduras llegan a tener porosidad y por ahí podemos tener una posible fuga.
¿Ustedes en Pigas lo hacen?
Es correcto, sí, nosotros, okay, lo hacemos.
A ver, ahorita sí, ahorita también nos puede dar sus datos. Oiga, normalmente cuando se cambian válvulas de los tanques estacionarios, el que te reparte el gas, el despachador del gas, el de la empresa que domésticamente te surte, dice que te lo puede hacer con una corta feria de 200 pesos, 300, un poquito más, y que él te lo hace. A ver, ¿es confiable esto?
Híjole, no es confiable, muchas veces no tienen la capacidad o la capacitación necesaria para llevar a cabo esas actividades. Híjole, sí es un detalle por ahí que tenemos con ciertas empresas que se dedican a hacer ese tipo de actividades. Y no la empresa, es simplemente el despachador que de repente por sí ganarse, como mencionamos, 200 pesos, pues hace la actividad. ¿Pero qué va a hacer? Él no da aviso, en este caso, al escudo urbano. Él no realiza lo que viene siendo la maniobra correcta, que vendría siendo, obviamente, el concentrar el gas, quemarlo, y no liberarlo a la atmósfera, como normalmente lo hace mucha gente, que abre la válvula, desconecta la línea de servicio, y por la línea de servicio misma, la válvula, libera el gas, está liberándolo, pero está haciendo una nube, es lo que él no se da cuenta. Okay. Entonces, por ahí podemos tener un riesgo mayor.
¿Y qué tan cierto es que te está colocando la válvula adecuada, que no te está poniendo la misma, que no la está parchando? Eso también, ¿verdad?
Sí, eso también, que desafortunadamente el tanque lo tenemos en la azotea y muchas veces no subimos a cerciorarnos y quizás hasta no nos las cambió o nos cambió por fecha, a lo mejor mi tanque era 2000 y me cambió por una válvula 2005. Entonces, no, aquí siempre son válvulas lo más reciente posible. En este caso, muchas veces 20, 26 son difíciles de conseguir, pero se consiguen para el cliente que tenga mayor seguridad.
Por eso siempre asesórese de empresas profesionales que sepan del tema, porque como bien dice el ingeniero Rodolfo Ibáñez, ¿qué tan caro puede costar la válvula o el tanque o la vida misma de las personas, ¿no?, que están ahí constantemente teniendo relación con el gas?
Sí, y fíjate, muy importante también que confiamos las instalaciones a cualquier fontanero, perdón también por ellos, ¿verdad? Pero sí, son gentes que hacen trabajos de pintura, fontanería, electricidad, hacen ojales, pegan botones, o sea, hay gente que se dedica a hacer de todo.
Claro.
Pero no, tienen que, yo los exhorto a todo mundo a que se capaciten en lo que están haciendo. Si yo digo que trabajo el gas, yo tengo que trabajar el gas. Si yo digo que trabajo la fontanería, trabajo la fontanería. Ajá. La electricidad, o sea, especializarnos en cada área de lo que estamos desarrollando.
Sí, claro.
No mentimos al cliente y le estamos dando más confiabilidad. Y obviamente el riesgo corre también para ellos.
Claro, claro. Este es como el miluso, ¿no?, que le hacía de todo un poco, pero pues nada le salía, ¿no? Tenga usted mucha precaución. Tenemos que ir a un corte comercial. Antes yo lo quiero invitar a todos los amigos a curarse y aprender a curar con acupuntura y medicina tradicional china, desarrollando diagnóstico y tratamiento con diversas técnicas milenarias. Estudia técnico en acupuntura en el Colegio Superior de Acupuntura, presencial y en línea. Aprovechen esta oportunidad. Informes al teléfono 33 31 21 84 90, 33 31 21 84 90, o bien al 33 35 63 97 78, Colegio Superior de Acupuntura. Vamos a un corte y regresamos a Módulo de Servicio. Hoy estamos hablando del gas, ¿sí? Lo importante que es el gas para nuestra vida diaria, el gas doméstico, digamos. Y hay muchas preguntas, mucho interés de la gente, nos da mucho gusto. Con nosotros el ingeniero Rodolfo Ibáñez, de la Unidad de Inspección en Materia de Gas LP, y el ingeniero Juan Pablo Ibáñez Vázquez, de PIGAS, ¿sí? Que PIGAS hacen estas instalaciones, ¿verdad? Porque aquí nos están preguntando si ustedes las hacen.
Sí, es correcto. Nosotros ahora sí que nos dedicamos tanto a pruebas de hermeticidad, instalaciones nuevas, correctivos, preventivos, todo realizamos nosotros.
¿Tienen algún número telefónico? ¿Cómo se les puede localizar?
Sí, claro que sí, igual se los
ver, digo,
es el 33 38 11 98 81,
okay,
y 33 38 11 80 94 11 80 98 97.
A ver, otra vez.
38 11 98 97.
98 97. Ahorita los volvemos a repetir. Ya escuchó usted. Bueno, pregunta por acá. Un tanque que tiene 13 años pero nunca se ha utilizado, ¿todavía sirve?, dice Aurora Rosales.
De servir, todos sirven. El problema es que ya no cumple con la norma.
Ajá.
O sea, ya se le tendría que hacer una prueba de hermeticidad.
Claro.
a través de un ultrasonido aplicado por una unidad de inspección también acreditado en la norma 13, donde va a dar un dictamen de que cumple con la hermeticidad del tanque. Y hay que hacerle cambio de válvulas.
Correcto. Dice por acá, buenos días, saludos a todos en cabina. Pregunta técnica, ¿cómo proceder cuando la compañía de gas te deja un cilindro con el fondo podrido y no se hace responsable? ¿Quién paga la reparación del cilindro o su recambio? Dice Rafael Montero.
Sí, mire, señor Montero, aquí lo hemos comentado mucho aquí en cabina, precisamente de las invitaciones que nos han hecho. La única forma de que usted puede reclamar que fue ese tanque nuevo o vendido por una empresa gasera, obviamente es su nota de venta. Siempre pidan la nota de venta, porque esa es la única seguridad que tienen ellos de que usted les compró ese tanque y que ya estaba en mal estado.
¿Y se lo podrían cambiar así?
Deben de cambiarlo. Para eso, si no, pues hay que meter una denuncia a la Profeco, donde le están dando un mal servicio.
¿Qué tan frecuente es esto de los cilindros de gas podridos?
Sí, es muy frecuente, ya lo hemos comentado también aquí en cabina. La mayoría de los cilindros que andan en circulación están caducos. Caducos, porque ya hubo su tiempo de vida útil de los 10 años, ya pasó.
Okay.
Los tanques se los traen de la costa, que vienen ya picados, y los revuelven con los de aquí de la ciudad, que pues aquí no hay tanta corrosión. Y es la forma en que se van reemplazando los cilindros en los lugares donde hay mucho salitre o mucho daño hacia los metales.
Oiga, dijo corrosión, ¿verdad?
Sí, se corroen.
Entendí corrupción.
no, para nada.
Razón.
Para nada, y ahí es otro tema.
Teresita López, a veces nos dejan cilindros en mal estado, pero nosotros ni nos damos cuenta. ¿Quién revisa eso? Bueno, la respuesta ya estuvo, ya lo escuchó usted, del ingeniero Rodolfo.
Y hay Martín, una norma oficial mexicana también.
Ajá.
La 011/1.
Okay.
Que es la que regula precisamente el buen estado de los cilindros, y todas las empresas gaseras tienen la obligación de tener un muestreo de la norma 011, donde diga que la muestra que tomaron de los cilindros están vigentes.
Okay. Martín Tejeda, que revisen placa del tanque estacionario y a ver, me imagino que es quién revisa placas del tanque estacionario y quién tenga más de 20 años que ya no lo surtan para evitar explosiones. Hace unos años cambiaron el gas y ya no calienta tanto. Dice, bueno, él propone que se cambien los gases, los tanques estacionarios que ya exceden los 20 años y que él cambió su tanque, pero ya no le calienta tanto. ¿A qué se deberá esto?
Bien, el gas, el único proveedor que hay de gas en el país es Pemex.
Ajá.
Es el único proveedor que hay.
Okay.
Entonces, todo es la mezcla precisamente que comentábamos al inicio de propano-butano.
Ajá.
Si el gas viene con mucho butano, el poder calorífico es más alto, aunque la presión disminuye.
Dice por acá, ¿qué opinan de las personas que tienen, dice Agustín Barbosa, que tienen su tanque de gas en su patio, pero lo taparon y ya no hay entrada de aire? Dice, ¿qué opinan ustedes?
Error. Prohibido el uso del tanque estacionario en un lugar que no esté ventilado. Y normalmente, recordemos, y lo hemos comentado también aquí en tu programa, José Luis, que el gas es más pesado que el aire. Entonces, a la hora de que llenen el tanque de gas, pues tienen que pasar la manguera por el patio, pero para llegar al patio tienen que pasar por la sala, tienen que pasar a veces por la cocina con la manguera para llenar el tanque en el patio. Error. El tanque debe de estar siempre en la azotea de la casa.
Hay quien lo tiene incluso afuera de su casa.
Nos ha tocado ver bastantes, inclusive abajo de la rejilla, o ponen una rejilla abajo del tanque, del coche, del vehículo.
No, lo peor junto a la instalación eléctrica.
Ahí también.
Dice, pregunta, ¿cuánto tiempo se debe cambiar el tanque de gas? El mío tiene como 20 años, saludos. Me imagino que se refiere al estacionario.
Yo le recomiendo que si tiene posibilidad de hacerlo, evite un riesgo y mejor cambie su tanque.
Dice, ¿me pueden recomendar a alguien honesto? Lo pone así en grande. Dice, que arregle estufas de gas. Mi estufa tiene manijas que están duras para apagar. Dice la señora Ramírez. Arreglar estufas de gas.
Aquí vienen varios detalles. En ocasiones, si la estufa ya es muy antigua, se dificulta mucho hasta para conseguir las válvulas. Entonces, ahí sí, híjole, honesto, pues que le ponga todavía más grande la letra, pero vamos a encontrar ese problema a veces, la falta de...
Que compra una nueva, ¿verdad?
Pues la verdad, en ocasiones sale más económico.
Sí,
y
sí,
se
sí.
quita de problemas.
Sí, me imagino que agarre la... La manilla para... ¿Manilla? ¿Cómo se llama? ¿Manija? ¿Cómo se llama?
La perilla.
La perilla. Sí. Para preparar un huevito revuelto, pues, y, rápido.
Y le puede salir el flamazo, eso. Inclusive, por la perilla, si está muy dura.
Sí.
Le puede salir por ahí un flamazo.
Dice, tengo una pregunta para tu invitado. ¿Qué saben de los tanques? Esta pregunta no... Digo, más bien, esto no lo había yo escuchado, pero pregunta, ¿qué opinan de los tanques traslúcidos? ¿Qué opinión tienen de ellos? Tanques traslúcidos.
Sí, es un material transparente que precisamente pueden ver el contenido de gas. Obviamente, estos tanques tienen ya más de 25 años en el mercado, pero no los han distribuido aquí en el país, yo no sé por qué. Pero desafortunadamente, pues el usuario se daría cuenta exactamente de cuánto gas le queda en su tanque.
Como un garrafón de agua, por ejemplo.
Algo parecido, exactamente, pero aquí en México, pues no tiene la norma oficial mexicana para ser distribuidos aquí en el país.
Mire usted, qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Bueno, dice por acá, bueno, ahorita nos está pidiendo Marco Pérez y otra señora también que estaba pidiendo el número telefónico de Pigas, ahorita lo vamos a repetir con mucho gusto. Dice, soy la señora Carmen, como siempre interesante tu tema y tus invitados, felicidades. Yo tengo tanque estacionario, está abajo en un patio, en la entrada hay una fuga, seguramente en la instalación que va por la pared. Quisiera saber a quién llamar, pues no quiero que escarben, quisiera que instalaran una manguera por fuera hasta mi estufa. ¿Me podrán ayudar? Ay, pues qué riesgo hay, ¿eh?
Mira, aquí hay una norma oficial mexicana para las instalaciones, que es la NOM 004-SDG-2004. Esta norma prohíbe el uso de mangueras para la instalación de los equipos. Dice que se tiene que poner en la parte trasera del equipo, en este caso de la estufa o del boiler, una conexión no mayor a 1.5 metros. Entonces, si su calentador está alimentado y la estufa con manguera, pues estamos fuera de la norma. Y ahí a la hora de un accidente, pues somos responsables directos de ese daño. Yo les recomiendo que ponga su instalación de su tanque en la azotea. El tubo de 1/2 pulgada de cobre soldable no tiene más de lo de un dedo gordo de su mano. Y no se vería, claro, haciendo una instalación estética,
claro,
por un buen lugar que se pierda la vista.
Muy bien, dice, buenos días, mi estufa huele mucho a gas, ubico de qué quemador es. Le pongo jabón al botón de encendido, pero no sale burbuja. No sé de dónde está la fuga, hasta me duele la cabeza. ¿Pueden recomendar a alguien honesto y que no cobre caro? Dice, esto es muy común, de que la estufa nos huela a gas. O sea, o uno llega y dices, oye, está oliendo a gas, pero no detectamos de dónde viene este aroma, ¿qué hacemos?
Normalmente son las perillas, lo que es la válvula donde va la perilla.
Ajá.
Ahí hay un chapetón que tiene un resorte.
Ajá.
Ese resorte a veces está jalando la válvula. Ajá. Si la fuga no es tanto en la perilla, sino que como si estuviera saliendo en el quemador, continuamente está fugando por ahí gas.
Entonces, ¿qué sería bueno? ¿Cambiar la perilla? ¿Cambiar el
resorte? Las válvulas.
¿Las válvulas?
Sí, las válvulas.
Sí, porque es muy común esto. Mari Carmen dice, mi boiler está arrojando agua por un tubo que de drenar. ¿Qué debo hacer ante esta situación?
Ahora sí que la recomendación sería reemplazar. Ya no va a quedar igual el boiler. Eso sí lo hemos visto. Muchas veces son parches que les ponen para que, pues ahora sí que alargar un poquito más la vida del boiler. Pero prácticamente va a seguir teniendo el mismo problema. Digo, nosotros como tal no hacemos la reparación de boiler, no hacemos la reparación de estufas, por lo mismo de que nos metemos en un problema a la hora de realizar un ajuste o buscar piezas, refacciones, no las hay a veces ya por la antigüedad de los mismos equipos, o porque son equipos muy modernos que todavía no hay refacciones aquí en el país.
Okay. Y aquí preguntan, dice, hace poco tiempo cambié mi boiler, no es muy viejo, pero parece de leña, porque humea mucho y tiene toda la pared tiznada. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Aquí pueden ser varios aspectos. Uno de ellos, que ahorita nos están vendiendo también en las tiendas, los calentadores de gas natural.
Ajá.
La spray de gas natural está al doble de abierta que una de gas LP. Entonces la cantidad de gas que sale es muchísima y no hay una buena combustión, por eso hay ese problema.
Entonces ensucia las paredes, tizna las paredes.
Sí, esa es una. Otra puede ser que su regulador, ya sea de tanque estacionario o de cilindros, también esté dañado.
Okay.
Y no esté pasando la presión suficiente y el hollín se produce precisamente por la falta de combustión.
Dice, ¿y ahí qué tiene que hacer? Tendría que cambiarlo.
Cambiar el regulador.
Ajá.
O pues hacer una revisión prácticamente del regulador para ver la presión que le está llegando.
Otra persona, Mari, dice, mi tanque estacionario es del 2007, tiene ya 19 años, ¿lo debo cambiar? Pregunta.
De preferencia, sí.
Sí, ¿verdad?
Se tendría que hacer una revisión para ver las condiciones físicas del recipiente y obviamente ver si es apto para seguir operando o definitivamente no.
Sí, mira, si vamos a operar conforme a la norma oficial mexicana, pues tendremos que hacerle una prueba de ultrasonido. Y lo que comentábamos hace un momento, entre la prueba de ultrasonido y el cambio de válvulas y el mantenimiento al tanque de pintura y de lo que se le pueda llegar a ocupar, obviamente ya salió más del 50% de lo que cuesta un tanque nuevo.
Una pregunta, ingeniero Rodolfo. Con el agua tan sucia que está saliendo en Guadalajara, que trae tierra, arena, cochambre, todo lo que usted se pueda imaginar, ¿se afectan las tuberías de gas? ¿Está afectando también a las tuberías del gas, a los tanques estacionarios sobre todo?
En ese tema no. Claro, el calentador calienta el agua como le llegue, sea limpia, sea sucia, como llegue, el calentador se encarga de calentar el agua. Todos los calentadores tienen un tapón de dren. Ese tapón de dren se recomienda que se haga el retiro de ese tapón por lo menos 2 o 3 veces por año. Para que puedan limpiarse precisamente el almacén de impurezas.
Pero entonces podría llegarse a ensuciar ese tapón del dren.
Del dren sí, pero el gas no le afecta nada, el agua que llegue, el agua sucia no le afecta nada.
De acuerdo, y aquí hay una pregunta, dice, ¿existe una problemática para los calentadores de paso y solares? Con esta calidad tan mala de agua, estos calentadores se saturan de lodo de las impurezas y se tiene que hacer muy frecuente limpiezas, ¿qué opina?
Es correcto, o sea, el drenado tiene que hacerse de forma más periódica, ¿verdad? Para que pueda precisamente el agua que llega al depósito del agua caliente, pues que pueda salir un poquito más clara, más limpia.
De acuerdo, entonces el drenado es importante ¿reemplazarlo o limpiarlo?
Es que el dren es precisamente tirar el agua que tiene adentro el depósito del agua para calentar.
Dice, ¿es conveniente hacerle una casita al tanque estacionario? Dice Rosy Fragoso.
No, los tanques están diseñados para estar totalmente a la intemperie. Entonces, el acero que traen y el espesor del acero es precisamente para tolerar o para poder tener ese tipo de lugares, inclemencia del tiempo.
Hoy tengo un boiler de hace 12 años que no se usa y está conectado y que no se usa y conectado a agua. Con lo que está pasando con el agua ahorita, ¿qué pasa si se drena? Dice, ¿lo podré utilizar?
Si lo drena y tira todo lo que tenga de impurezas, pues claro que sí, porque el agua que tiene ese calentador después del tiempo que dice que ha estado instalado, pues obviamente es un agua que ya está estancada de años.
De
acuerdo. Entonces sí, drénelo y yo espero que esa sea la solución.
Josefina Valencia, renta un local, el inquilino vende tacos, pero tiene su cilindro adentro, ¿qué riesgos corro?
Ahí bastante, bastante, tanto para el mismo taquero como para las personas que están ahí, los comensales y los vecinos. Ya que hay taqueros que inclusive no le ponen ni siquiera regulador a los cilindros.
Okay.
O sea, los conectan directo a los 7 kilos de presión.
Imagínate nada más.
Ahí hay un riesgo enorme. Además, los cilindros y los tanques son para estar en la intemperie y en un lugar alejado de las personas.
Digo, no está por demás que solicite una revisión a bomberos de Guadalajara o a los bomberos correspondientes del ayuntamiento, ¿verdad?
Lo más seguro es que le van a clausurar su local.
Sí, ¿ah?
Sí, por tenerle el cilindro adentro.
Pues entonces que lo saque o que lo ponga en otro lado.
Que lo ponga en un lugar seguro, claro.
Martín Tejeda, ¿se puede obligar a un vecino a que suba su tanque a la azotea?
Que pida el apoyo a Protección Civil.
Ok, ¿es bueno apagar el boiler en tiempos de calor? ¿No se descompone? Pregunta.
No, por lo regular, como si son calentadores automáticos, hay ocasiones en que inclusive en tiempos de calor también baja la temperatura. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de bañarnos diario a una hora determinada, o sea, muy temprano, el agua está, aún en tiempo de calor, está fresca. Okay. Entonces nos ayuda a que se mantenga el agua caliente y no, pero no se descompone.
Pregunta por acá, soy Salvador, dice, para mí el mejor calentador es el solar y tener un calentador chiquito solo para emergencias, ¿qué opina?
Pues ahorita, sí es recomendable, sí es bueno que tenga su calentador solar, pero pues como ahorita que llevamos ya días que está lloviendo diario en la tarde, pues se enfría y no alcanza a veces a recuperar la temperatura.
Es la problemática. Sí. ¿Cómo le hace? Me encantaría que me platicara cómo le hace cuando hay tiempos de lluvia o tiempos de frío. Yo tengo fugas de gas en la estufa de la cocina. Ya vinieron 3 personas a arreglar la fuga, pero lo dejan igual. ¿Se puede recomendar a una persona que sea especialista en fugas de gas? Fugas de gas en la estufa.
Pues volvemos al tema. Si ya van 3 personas que han ido a revisar y le cobran esas 3 personas su visita, pues hay que considerar, si es en la estufa, mejor el reemplazo.
Sí, es muy cierto. Los calentadores de agua instantáneos son buenísimos, solo prenden mientras uses aguas caliente. Puedes regular la temperatura de manera muy precisa definiendo los grados a luz que quieres que salga el agua. Los del almacenamiento prenden todo el día y gastan mucho gas. ¿Qué opina?
Pues cada quien habla en la feria según le va en ella, dicen. Sí, pero sí, todos los calentadores que son instantáneos o al paso no tiene ningún envolvente, entonces pues se desperdicia mucho poder calorífico.
Patricia López pregunta, para encender un boiler, ¿hay un orden para hacerlo? ¿Cuál va primero, estufa o boiler? ¿Qué se enciende primero?
Normalmente las instalaciones están diseñadas para que en todo momento haya el mismo presión de gas en la estufa y en el boiler. Entonces, claro, si es una instalación nueva, se debe de purgar también esa tubería, o sea, sacar el aire para que llegue el gas hacia su equipo de aprovechamiento.
José Luis dice, gracias por el contenido de tus programas, siempre interesantes, muchas gracias. Pregunta para tus invitados, ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar un regulador de gas para tanque estacionario? Dice Janet.
Pues ahora sí que no hay como una fecha exacta que diga el fabricante, pero la recomendación es, si se reemplazan válvulas del recipiente del tanque cada 5 años, aprovechar y de una vez reemplazar el regulador.
Y de una vez le hago esta pregunta que dice por acá, dice, ¿realizan dictamen de tanque estacionario para una institución educativa? ¿Cómo se le puede contactar? Dice.
Claro que sí, nos puede contactar al número siguiente.
A ver.
Es el 33-3676-3328.
Okay. Sí, ese es el teléfono del celular de un servidor, Rodolfo Ibáñez Huizar.
Okay.
Yo estoy acreditado y aprobado en la norma oficial mexicana 004.
Para este tipo de casos, ¿verdad?
Sí, claro.
Okay. Y para el otro, para apoyar también, habían dado otro número telefónico. ¿Ahorita?
Claro que sí, es el 33-3811-9881.
De acuerdo, muy bien. Entonces, pues prácticamente se nos termina el tiempo. Qué interesante tema, hablar del gas, sobre todo el gas doméstico que usted y yo tratamos, hay que hacerlo, hay que tenerle respeto al gas, ¿verdad?
Precaución. Es precaución para todo. El gas es tan noble que nos avisa.
Sí, es cierto.
¿Sí?
Yo le tengo precaución por lo que pueda ocurrir, como bien comentan, claro. Y respeto en el precio.
Bueno, ahí
cómo
sí.
Cómo nos están subiendo el precio del gas, Dios mío. Pero bueno, ingeniero Rodolfo Ibáñez, de la unidad de inspección en materia de gas LP, muchas gracias.
Como siempre, estoy a la orden.
Dice, pregunta que si es recomendable los dispositivos Wi-Fi para monitorear la cantidad de gas en tanque estacionario. Pregunta José Albarrán.
Pues ahí ya es cuestión de que ustedes lo prueben, ¿verdad? Hay lugares donde sí es efectivo, hay lugares donde no les llega la señal y pues se quedan con la idea.
Juan Pablo Ibáñez Vázquez, muchas gracias también, ¿eh?
No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes y aquí nos estaremos oyendo en otro módulo de servicio mañana y que gane el mejor. Gracias.